sucesos maravillosos de la China. Un hombre llamado Gan Bao vivió allá por el siglo III después de Cristo y fue director del Departamento Imperial de Historia de la China. Gan Bao recopiló sucesos maravillosos y hoy detallaremos tales sucesos. Los primeros son muy breves. Había algunos muy breves y otros extensos. Vamos a empezar con algunos breves del trabajo de este funcionario, Gan Bao. Primer suceso. Exactamente en el 21 año del monarca Chiao de la dinastía Qin, una yegua parió a una persona. Segundo suceso maravilloso. Exactamente en el 7 año de la dinastía Han, en la subprefectura de Xianqin, hubo un perro que dijo: se avecina una hambruna general. Aquel año, unas tribus extranjeras lanzaron dos ataques que dejaron sin alimentos al imperio. Como se ve, uno no sabe si sorprenderse porque el perro haya hecho uso de la palabra o porque haya sido clarividente. Puede uno elegir entre las dos maravillas. Otro. Exactamente en el otoño del 4 año del gobierno del emperador Zheng de la dinastía Han, llovieron peces en Chengdu. Eran largos. Pero hay otras historias un poco más complejas. El general Jia Yong, prefecto de Yushang, había partido en expedición militar. Fracasó y fue decapitado en batalla. Así como estaba, sin cabeza, montó en su caballo y regresó a palacio. Eran tiempos de la dinastía Han y gobernaba el célebre emperador Wu. Todos se aglomeraron para ver la llegada del general Jia Yong. De su pecho salió una voz que dijo: la ofensiva ha fracasado. Estoy maltrecho. Pero lo que en verdad quería es preguntaros cómo me veis mejor, con o sin cabeza. Horrorizados y entre llantos, los funcionarios y el propio emperador respondieron que con cabeza, y al punto el general Jia Yong cayó muerto. Esa es la historia. No tiene moraleja. Sí, no es que no conviene decirle a una persona sin cabeza que se ve mejor con ella porque morirá al punto. Esa no es la moraleja. En tiempos del reino de Wu, el general Deng Zhi estaba destinado a una frontera para custodiarla, naturalmente. Un día Deng Zhi vio pasar una cabeza volando. El general Deng Zhi le disparó una flecha y acertó. La cabeza quedó ensartada como un churrasco de croto. Sin embargo, siguió volando alrededor de la tienda del general, emitiendo sonidos lastimeros, y así durante 3 días sin parar, hasta que se estrelló contra un árbol. El general Deng Zhi se manifestó muy contento de esa circunstancia, ya que así pudo dormir. El prohibido era un río. Fluía por la subprefectura de Buwei en tiempos de la dinastía Han. Había en el cauce de aquel río un aire venenoso. En aquel tiempo el río estaba muy contaminado. Por razones que nunca pudieron detallarse, solo en los meses undécimo y duodécimo del año, pueden llamarle ustedes si quieren noviembre o diciembre, pero será inútil porque esos no eran los meses undécimo y duodécimo de China. Digo, solo en esos meses podía uno cruzar el río prohibido y salir indemne. Quien lo intentaba en los otros meses era víctima de una enfermedad letal. Incluso los criminales de aquella subprefectura de Buwei eran abandonados a orillas del río y en pocos días los encontraban sin vida. En la prefectura de Xiapi, en tiempos también de la dinastía Han, vivía un tal Zhou Xi, funcionario de provincias. Un día en que se dirigía a Donghai, se topó con otro hombre que tenía aspecto de funcionario. Este hombre llevaba unos escritos en la mano. Zhou Xi le preguntó si quería que lo llevara con su carro a algún sitio. Y el hombre con aspecto de funcionario subió al carro. Anduvieron 10 leguas, 480 cuadras. El hombre le dijo a Zhou Xi entonces que debía hacer una visita a una casa por la cual ya habían pasado. Y que por favor lo esperara unos momentos. Voy y vengo, le dijo el hombre con aspecto de funcionario a Zhou Xi. Y dice, téngame estos escritos, así no ando cargándolos. Pero por favor, no cometa la imprudencia de leerlos, le dijo. Y se fue. En cuantito estuvo solo, Zhou Xi tomó los escritos y leyó. Era una lista de muertos nuevos para poblar las instalaciones infernales. Una lista de muertos, ¿sí? Infierno, ¿no? Dirección general. Lista de muertos para los próximos días. Y entre los últimos nombres, Zhou Xi vio que aparecía el suyo. Y entonces justo volvió el tipo con aspecto de funcionario, que era justamente funcionario y del infierno. Y este hombre le dijo, ese nombre que has leído, el tuyo, ha sido incluido allí por tu indiscreción. Y ahora no podrá ser borrado de la lista. Pero Zhou Xi rogó, le pidió que no se lo llevara, que no lo dejara morir. Y el delegado del infierno le dijo, bueno, en agradecimiento por haberme llevado en carro, te voy a dar un consejo para evadir la muerte. Debes meterte en tu casa y no salir por 3 años. Y desde luego no debes decirle a nadie que has visto las listas del infierno. Zhou Xi regresó a su casa, se metió adentro y permaneció recluido durante tanto tiempo que sus familiares estaban perplejos. Ya se estaba por cumplir el 3er año. Faltaba un día. Y se murió un amigo de la familia. Entonces el abuelo de Zhou Xi, indignado porque ni para dar el pésame salía este desgraciado, lo obligó a hacerlo invocando el poder de los mayores, que es imposible de ser resistido. Y entonces, en cuanto Zhou Xi pisó la calle, vio al funcionario aquel, y el funcionario se lo llevó. En realidad sus familiares lo único que vieron fue que al traspasar la puerta, Zhou Xi cayó muerto. Estos son los sucesos maravillosos que constan en este libro del Registro Civil del Departamento Imperial de Historia de la China. Son sucesos consignados por el funcionario Gan Bao. La China tenía funcionarios para consignar sucesos maravillosos. La China tenía funcionarios que eran poetas, ya que la carrera del funcionariato implicaba el conocimiento de la poesía e implicaba un severo examen en el que figuraba la poesía. Se me dirá, debo entender que usted sugiere que la carrera de funcionario público en la Argentina presente esa exigencia. Yo le diré, quizá. Quizá. La poesía aleja de otras tentaciones. El poeta está tan obsesionado con su mundo que por ahí es más difícil sobornarlo. Pero no es imposible. No quiero señalar la superioridad moral de uno que encuentra rimas.
No, pero a veces eso promueve una cierta superioridad intelectual, Alejandro, que también es muy útil a la hora de tomar decisiones.
Eso sí, ya que no podemos asegurar una superioridad moral, por lo menos aseguremos una superioridad intelectual, como le decía yo al chico este de ayer. Es mentira que no sea posible saber si un verso es mejor que otro. Cuando están parejos puede haber matices, cuestiones de interés, cuestiones de entusiasmo, pero es muy fácil saber con qué discurso, con qué elementos trabaja uno en la construcción de sus poesías, o de sus músicas, o de sus prosas, o de sus cartas, o de sus chistes, y con qué elementos trabaja otro. Hemos ido a la discoteca para buscar discos sobre sucesos, o sobre alguno de estos sucesos, y oyendo que había un río llamado Prohibido en la China, el discotecario se apresuró a darme el tango que se llama justamente Prohibido, y que es un tango que canta Charlo y que vamos a escuchar ahora, y que seguramente fue compuesto pensando en aquel río, o tal vez en otro río, o tal vez en otra cosa, o tal vez en nada, como suele suceder. ¿Cómo se construye un tango que se llama Prohibido? ¿Cuándo se le ocurre a uno que el tango se llama Prohibido? ¿Antes de empezar a componerlo? ¿Durante su composición? ¿Después? ¿Mucho después? ¿Se le ocurre en realidad a otra persona? No lo sabemos. No es aconsejable, en cualquier caso, que el título sea lo primero que se nos ocurra de cualquier tarea artística, ¿no? Primero porque el título nos va a imponer unos rigores que después van a ser enojosos de cumplir. Uno empieza la novela y dice, a ver cómo le pongo a esta novela, ya sé, Los hielos de Siberia. Adiós Buenos Aires.
La ambientación.
Adiós Buenos Aires. Ya nada va a poder tener un sabor porteño, que se llama Los hielos de Siberia. Entonces conviene esperar para ponerle el título a la novela. Entonces uno trabajosamente escribe una historia de receros, de destrezas criollas, y en vez de ponerle Los hielos de Siberia le pone Don Segundo Sombra, como corresponde. Si Güiraldes hubiera empezado titulando a su novela Los hielos de Siberia, otra hubiera sido la novela, y no hubiera terminado Me fui como quien se desangra, aunque sí, basta con no irse de los pagos de Areco, sino con irse, por ejemplo, de las vastas estepas siberianas. Uno puede irse como quien se desangra tanto de Areco como de Siberia. Incluso de Siberia tiene mucho más tiempo para desangrarse, sí. Sí. Puesto que irse de Siberia, nombrada de este modo amplio, ¿no? Es distinto Siberia que Areco, debí decir Siberia o La Pampa.
Claro,
pero irse de Siberia es una cosa que insume la vida entera. Uno empieza a irse y no termina nunca de irse, porque recorre leguas y leguas, unido por crueles cadenas, y no termina de irse de Siberia. Hay gente que se pasa la vida yéndose de Siberia, que dedica su vida a irse de Siberia y muere sin haberlo logrado. Por la extensión de Siberia, por motivos filosóficos, sino por lisos y llanos motivos de superficie y de distancia. Bien. Entonces, para todas las personas que se están yendo de algún lado y que han descubierto que ese lugar es tan extenso que uno no acaba de irse nunca, y se le va la vida en irse.
Los hay, ¿eh?
Y hay muchos de esos lugares, y nosotros hemos estado en Siberia muchas veces.
Espérame en Siberia, madre.
Espérame en Siberia, vida mía. Para todas esas gentes, escucharemos este tango que se llama Prohibido en la versión de Charlie.